Vamos.
Hoy, en Cuentos Pendientes, Daniel Pupi Cancela presenta El caso de Pablo Goncalves.
Lo primero que hay que aclarar es que es Puki, porque le pusimos Pupi.
Bueno, yo qué sé.
Y te dijimos toda con una pasada, Pupi, 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 y al final...
No, pero al final creo que me dijeron Puki. Jorge me decía Puki, me parece. Yo qué sé, no sé.
No importa, está.
Es un horror igual en cualquiera de sus dos versiones.
Bueno, en fin, pero sos Puki, Puki Cancela, perfecto.
Exactamente.
Parte 2 también, ¿no? Está la parte 2 de...
¿En qué habíamos quedado, Puki?
Es más fácil, no sé, que me preguntes la fase de la luna.
Ah, bien, bien. Habíamos repasado los casos.
Contaste en la columna anterior.
Habíamos repasado los casos, el orden en que habían aparecido, que era el inverso al que habían pasado.
Ah, sí.
Y habíamos llegado a la instancia, nos había quedado pendiente la instancia de cómo fue la vida dentro de la cárcel para Goncalves y cómo fueron tus entrevistas, que él te llama, quedamos en que él te llamaba para que fueras a hablar con él.
Sí, porque había habido ahí un jaleo y una cuestión. Yo había hecho unos informes, me acuerdo que él estaba separado del resto de los presos. Porque a todo esto el tipo va acá en cana por un caso, dos, tres. Y en una cuestión en donde en realidad él no tiene ni arte ni parte en esto, pero él seguía llamando la atención. Todo eso tendrá que ver con algo que algún día alguien explicará. Yo no tengo ni la formación ni ningún camino que me lleve a insinuar alguna respuesta de qué locuras desató Goncalves en todos nosotros, ¿no? Esto no tiene que ver
con... Que despertó, ¿no?
Pero, escúchame, un poco mal estamos todos con este asunto, ¿no? Pero, digo, más allá de Goncalves... Mira, vos seguramente no eras ni nacido.
Yo nací en el 88.
Ah, 4 años.
Bueno, tenías 4 años. Y sabés quién fue Goncalves, estoy seguro que ves las fotos de él.
Soy un tipo muy informado yo, aparte.
Y sos un tipo notoriamente de una solidez informativa.
Sí.
Pero vos te acordás el nombre de las gurisas que él mató.
No.
Miller, yo me acuerdo
de Ana Luisa Miller es como la más recordada.
Y alguna vez, pero mirá que esto no lo digo desde arriba de ningún banquillo, de nada, porque yo, bueno, sigo remando con este asunto, imagínate, ¿no?
Claro.
Pero ¿quién llamó alguna vez? Y me incluyo, por ejemplo, para ver cómo andaban, ¿no? Yo qué sé, a la familia de cualquiera de ellos, de cualquiera de las gurisas. ¿Alguien sabe que fue? Para mí, las cosas más impresionantes que hubo fue cuando lo procesan al loco por el homicidio de María Victoria William. Me acuerdo que vivía a media cuadra de la casa de él y fuimos hasta ahí, todo el mundo. Por supuesto que se debatían las mismas cosas que se debaten ahora, si pena de muerte, si sí, si no, si medidas eliminativas, si 6.500 años, todo lo igual que se discutiría ahora. Y el padre de la chiquilina... Me acuerdo que dijo así unas breves palabras que te conmovían. El tipo era puro dolor, pero en una sensatez y un equilibrio que fue imponente. Imponente. Y después nunca más nadie...
También hay un tema de respeto ahí, me parece, ¿no? Llamar para remover la herida ahí, no sé. Imagino yo.
Y si nos está escuchando ahora...
Bueno, puede ser.
Puede ser, ¿viste?
No, nos gana el morbo, capaz. Porque yo, también ayer hablamos, no, por ejemplo, del pelado Roldán y hablábamos que ya muerto incluso, y hablamos de todas sus muertes y no sabemos el nombre de ninguna de sus víctimas.
Por ejemplo. Pero mira que con esto no estoy ni señalando ni planteando que es un problema de la prensa. Creo que también es un problema de la prensa. Pero también nosotros somos parte de esto, y si no somos parte de esta sociedad a la que se supone que estamos sirviendo, no servimos para nada. Pero la locura que él desata, eso no es culpa de él. Y como 30 años después, no nos preguntamos nada, y ha habido crímenes enormemente más monstruosos. Y hay gente que tiene... muchísimos más homicidios que él. ¿Viste? Ahora, nos pasa esto, ¿viste? Con Goncalves. Y bueno, en ese marco es que además a mí. Él me llama porque. ¿Qué pasa? Claro, el tipo de.
Para mí no. Él cae y ¿a dónde va? Cárcel Central primero.
Él primero está ahí, pero está detenido porque lo estaban trasladando al juzgado todos los días, ni bien. Ya ven que no hay nada más con lo que lo vayan a indagar. Viaja, como le decían, al penal de libertad, ¿no?
Ah, va derecho a libertad.
Va derecho a libertad. Y ahí la información que a mí me llega es que lo tenían separado porque, escúchame, lo querían masticar los otros presos. Porque entre otros debates se estaba hablando de poner de vuelta aquellos 15 años más de medidas eliminativas, que en los hechos era alargar las condenas, porque ¿qué pasaba? Si a vos te ponían un día de medidas eliminativas, te condenaban a 30 años y un día de medidas eliminativas. Vos ya no podías pedir la libertad anticipada. Tenías que cumplir los 30 años.
Entonces esa discusión afectaba a muchos otros presos.
Absolutamente.
Y eso le generó a él como una animadversión, decís.
Porque en la cabeza de los presos era decir, para.
Por culpa de este nos van a cagar.
Por culpa de este nene bien, este vejiga que mata a uno por retorcido que es, me vienen a cagar a mí, que soy un delincuente que me dedico a esto, ¿entendés? Digo, es como que nos viene a ensuciar la cancha, ¿entendés? Este vejiga. Uh-huh. Y además era un tipo que sin tener una fortuna atrás, al lado de la media de los presos, había un respaldo económico, ¿viste?
O sea que vos decís que no fue muy bien recibido cuando llegó.
No, primero estuvo separado él y después pasa a formar parte de la población carcelaria. Me acuerdo que ahí había habido, yo había hecho ese informe que les decía, yo qué sé, él se había molestado mucho porque yo decía que estaba separado. Al poco tiempo.
Lo que pasa es que, para explicar, para la población carcelaria es un deshonor estar separado, digamos.
Claramente, pero además es algo que vos no sabés cuándo se te termina esa separación.
En la jerga le dicen bagallo, ¿no? O al menos hasta lo que yo sé.
Y claro, pero además, o sea, como estaban las cosas.
Patio común, tampoco, soboleta.
Y, pero además mañana te dicen, vos, Rafa, dejate de hacerte loco porque mirá que vas con los muchachos. ¿Entendés? Y viene cualquiera, arregla con él y te traslada, ¿viste? Ahí es muy difícil, es muy impresionante además, ¿no? El penal de libertad, yo me acuerdo, por esos días se arma un motín. Y él me había mandado una carta, ¿no? Diciéndome que él estaba con los otros presos, que no tenía ningún problema. Me acuerdo que ahí había puesto que estaba en el primer piso en la celda número 1. Entonces, en medio del motín, el ministro de aquel momento era don Ángel María Gianola.
Ah.
Año 94.
El mismo del filtro.
Exactamente. Claro. Se le ocurrió. En medio del motín, trancan las dos alas del penal y permiten que entre la prensa, ¿no?
¿En medio del motín?
En medio del motín. Entonces, fuimos, todo esto, y vamos custodiados, ¿no? Porque aparte, además, había una cantidad de guardias que eran denunciados por los presos que estaban del otro lado. Estaban trancados y nosotros circulábamos, digamos, por la parte del medio del edificio. Claro. Entonces nos llevan, nos muestran el quinto piso, el cuarto piso, yo qué sé. Dicen, bueno, vámonos. Dicen, ¿quieren ver algo más? Y yo les digo, sin decirle por qué,
la celda número 1.
Yo quiero ir al primer piso. Y entonces nos llevan al primer piso. Y cuando entramos así, estaba saliendo otro recluso de la celda número 1. Las dos salas estaban tomadas por los reclusos que andaban por ahí. Todo eso está grabado en el archivo de subrayado, está todo. Y entonces sale un preso, me ve y entra y escucho que le dice, Pablo, vino el de la tele. ¿Qué era? Con el que estábamos.
Sí, me había mandado intercambiando mensajes.
Entonces ahí se acercó y los tipos nos habían dicho, ustedes escuchen todo lo que quieran, pero no pueden hablar con ellos. Por supuesto que uno no iba a bancarse, el policía no te podía dar órdenes a vos, si podés hablar, no voy a hablar, una locura, pero bueno. Entonces me dice, bueno, ¿ves que estoy acá? Y le digo, sí, veo que la tenés un poco complicada. Y me dijo, bueno, y ahí me dijo, no es fácil estar acá, yo qué sé. Viene un preso y este. Y empieza a hablar y dice, Pablo está acá con nosotros, es un recluso más, no tiene ningún problema, yo qué sé, que esto y que el otro. Se da vuelta y encara a todos los demás que están circulando en la plancha y dice, ¿alguien tiene un problema con Pablo? No.
Era el capanga de la vuelta ahí.
Era el capanga de la vuelta, después lo llevaron al Concari y ahí además tuvo un lío y lo habían matado. Y bueno, después pasó el tiempo, se venía la sentencia y ahí él pidió para hablar conmigo. Yo lo fui a ver un par de veces porque él lo que me ofrecía era hacer una entrevista. Y yo le dije que bueno, que yo la podía gestionar, que no sabía si me iban a dejar entrar con las cámaras, pero le ponía una condición, que era que pudiera ver todo el expediente. Porque si no, el tipo me podía hacer cualquier verso. Y nunca excedía a todo el expediente. Teóricamente.
Pero es que, sí, pero no accediste por parte del juzgado, digamos.
Ni por parte del juzgado. Bueno,
ni su abogado.
Pero además el abogado de él que me diera todo el expediente era algo que la tenía, que no, que yo he sacado por parte, yo qué sé, que no lo tenía todo. Legítimamente el abogado iba a esconder todo el asunto, pero. Si no, podíamos hacer un gran circo. Y me dijo, bueno, pero si no, ¿qué hacemos? Le digo, mirá, estoy seguro que vas a conseguir quien te entreviste. Yo qué sé, yo no te entrevisto si no leo todo el expediente. Porque además era leerlo, pero además leerlo y consultar a abogados que me explicaran las cosas. Él me dio toda su versión de los hechos, me dijo algunas cosas que claramente no eran así, inventó algunos resultados y después era un tipo que, claro, en la cárcel se destacaba.
¿Pero cuál era su versión de los hechos? O sea,
que era un que él no tenía nada que ver. Él sí decía que había tenido relaciones sexuales con la enfermera, que lo había estado procesado por la violación, pero que había sido con consentimiento. Ahí me dio una cantidad de detalles, me dijo que las conclusiones que había sacado el estudio forense que se había hecho, él lo absolvía porque no había desgarros y yo qué sé. Y era todo mentira porque nunca se había hecho el estudio, por lo que les decía la vez pasada, ¿no?
Bien.
Entonces, bueno, ahí quedó. Él sabía que tenía rating, estaba por salir la sentencia de primera instancia y él de alguna manera quería meter ahí.
Presión, su versión.
Sí, su versión.
Instalar la versión de
él. Un poco de ruido, claro.
Claro, pero además había cosas que eran fuertes. Él decía, por ejemplo, que lo habían torturado, ¿no? Son esas cosas increíbles, además, que pasan acá. Nadie en ningún momento pensó que podía ser cierto. Nunca nadie pensó que podía ser cierto. Y en realidad, dicho esto con todo cuidado y con todo respeto, pero yo creo que era el único uruguayo el que no lo iban a creer, conociendo a los nenes que lo habían interrogado, que no lo habían torturado.
Claro, cualquier otro hubiera
hecho. Es más, hace poco murió uno de los investigadores, quizás el más destacado, y el responsable de los interrogatorios, a Pablo Goncalves. ¿Y dónde murió?
Ni idea.
No, no sé.
Estaba en cana, pero estaba en cana por denuncia durante la dictadura. Tortura, domicilio.
Ah, es muy probable que lo
hayan dado. Obviamente.
Ese fue el que interrogó a Pablo Goncalves.
Ese fue uno de los que lo interrogó, con lo cual, digo, también me consta que participaron ahí de los operativos policías que estoy absolutamente seguro que no le hicieron nada. Pero estaba este nene. Y en aquel momento. No era un tipo que tuviera un cartel, ¿viste?
Claro.
Pero es al único uruguayo que no le iban a creer que este señor.
Si dijera lo que dijera, Goncalves.
Cualquiera de ustedes viene y dice acá, a mí me torturó este fulano, y todo el mundo
dice. Por lo menos le paran la oreja.
No te voy a decir que sea gabazo, pero más o menos, ¿viste? Y sin embargo, está, ahí quedó. Ahora, no había manera de que él zafara, ¿no? Tampoco.
Bueno, pará, y entonces, ¿al final cómo terminás?
No, y al final ahí quedó el asunto. Yo nunca accedí al expediente. Tampoco me iban a autorizar el ministro del Interior de la época. Yo había empezado las gestiones. Era Uperti, yo llegué a hablar con él, me dijo, mire, déjemelo ver, porque claro, él veía que se iba a montar una.
Claro.
Cualquiera que hablara con él en claro. aquel momento.
En horario central un informativo iba a explotar.
Bueno, yo, ministro del Interior, no me hubiera permitido hacer la entrevista, realmente.
Porque no tenía nada para ganar.
Porque si me permitía hacer la entrevista, ¿y por qué no iba a hacer todas las demás después, no? Cada vez que hubiera un caso de esto, digo, era prácticamente que convidarse a tener a la prensa entrevistando a todos los reclusos antes de cada instancia más o menos decisiva, yo qué sé.
¿Y el vínculo siguió de alguna forma igual contigo?
No, bueno, siguió ahí, yo qué sé, yo después lo vi otra vez, estábamos haciendo una recorrida también la prensa en Cárcel Central y ese día yo estaba solo porque me había invitado el que entonces era del director de la cárcel y me dice, espera que me quería mostrar un lugar, y me dice, espera porque hay un recluso que está con la familia festejando el cumpleaños, voy a ver si no tiene problema. Y yo de repente escucho y dice, sí, qué problema voy a tener, sí, amigo mío, dice él. Y era con Calvet. Después le aclaré, le dije, mirá, yo amigo, así lo que te dice amigo, no soy amigo del sí, lo conozco de esto, claro. ¿Viste? Pero no, ¿cómo está? Sé que después él se enojó porque yo había hecho un informe sobre condiciones de reclusión en Cárcel Central, hablando de Juan Carlos Blanco, todo lo demás, yo había puesto en el informe que Juan Carlos Blanco salía a dar vuelta en el patio todos los días en compañía de su nuevo amigo Pablo Goncalves. Esto lo enfureció al tipo.
¿A Goncalves?
Sí, ahí me llamó la madre.
¿Te explicó por qué?
Porque él decía que cómo le iba a pegar con esos delincuentes.
¿Te llamaba la madre en esos casos?
Claro. Claro, me llamaba la madre y bueno, pobre señora además que bueno, claro. Estaba convencida de la manipulada. Inocencia de, claro. Del hijo.
Inocencia chaval. Absoluta.
Totalmente, él la tenía además absolutamente convencida, yo qué sé. Y yo no tengo ninguna duda de que por lo menos hay dos que son evidentes para mí, clarísimos. El otro estuvo ahí medio en discusión, yo qué sé, pero yo tampoco lo sé.
Y
seguí.
Toda esa leyenda de que él la pasaba mal en la cárcel y que después sí. Termina siendo medio capanga de la cárcel.
No, capanga claro, yo creo que no. Estaban... Yo creo que capanga nunca fue. Pero bueno, yo qué sé.
Hay quienes decían que como era muy inteligente y tenía algo de respaldo económico, era medio líder en la cárcel. Otros que decían que todo lo contrario, que tuvo que bancar su... Que su vida estuvo soportada por el dinero, no sé, hay mil versiones de cómo la pasó él adentro.
Si esas fueran las dos opciones, yo me inclinaría por la segunda, que él no era ningún capanga de nada ahí, de nada, le daría para comprar un poco de paz. Yo he ido muchas veces a la cárcel y todo lo demás, pero tengo una gran ventaja, que yo salí, él no, yo nunca me quedé a dormir. Yo voy, miro, recorro, estoy ahí, ¿no? Las veces que he ido por este laburo y me fui. O sea, es distinto, eso no es conocer la cárcel. Claro. Conocer la cárcel es estar ahí.
Por supuesto, claro.
¿Viste? Y quedarte después y ver cómo son las reglas. Uno ve algunas cuestiones que la ve de afuera, ¿no?
Mirá ese mensaje que llega, perdón. Él se casó en la cárcel con una muchacha sí. Que era vecina de él en Carrasco. Tuvo una hija que luego resultó ser compañerita de escuela de mi hijo. Esa niña se enteró quién era el padre de grande ya, como a los 13 años. Divina chiquilina, dice.
Vos sabés que cuando a él le dan la puñalada, yo no sé si es la misma, pero yo me mandan ahí al Maciel, porque claro, además como yo estaba, que había agarrado... Al principio todos estábamos, metíamos 2, 3 equipos, cada informativo, 4 en cada instancia de él, ¿no? Entonces me mandan ahí al Maciel. Y yo veo una gurisa joven, una morocha, linda, ¿no?
¿Qué hacía él en el Maciel alguna vez que salió?
Lo habían apuñalado, ah, ¿no? El tipo como que... Bien, no, y no, estaban no, de novio, yo decía, pero hijo de puta, ¿cómo? ¿Dónde consigue una? Mira, en el penal de libertad, mira que está difícil, ¿eh? Digo, para conocer a alguien.
No había redes,
no, qué redes, pero además... Bueno, pero parece pero... ser que iban ahí, yo qué sé, lo iban a visitar una cantidad de gurisas, yo qué sé, y él terminó ahí. Y hablábamos bastante. Primero esta gurisa me ponía recontra lejos, porque eran parte de toda de esa enemigos. Campaña de, claro. De difamación del loco. Pero nunca me voy a olvidar que en un momento ella me dijo, ¿y vos qué pensás? ¿Que él es culpable o es inocente? Y yo olímpicamente, ¿viste? Porque. Pero no por. Simplemente por. Porque si había algo que el entorno de Goncalves. No estoy hablando de él, estoy hablando de la madre, la novia, de, en fin, del. Si algo no precisaban era daño, ¿viste? Estaban masticándose eso y le digo, mirá, yo lo que pienso es que en realidad no importa nada lo que yo piense o deje de pensar. ¿Viste? En realidad lo único que importa es lo que piense el juez. Porque inclusive yo, normalmente ni si, yo no digo el asesino de tres mujeres ni nada por el estilo. Yo digo el tipo condenado por los homicidios de tal o cual y esto y lo otro.
¿Viste? Bueno, ahí hay muchos mensajes. Te saluda la barra de Pueblo Victoria, que muchos te saludan. Y hay varios que preguntan eso. ¿Qué hay de ese mito de que mató a una y le encajaron tres, que mató a dos y le encajaron? Que es algo que estuvo mucho en la calle, que vos que seguiste el caso te preguntan,
pero
¿cómo ves esas versiones? Ver,
pero por lo que decís, las primeras dos no tenés duda, de la tercera hay como una versión ahí, pero...
Yo recuerdo claramente, y me voy a ahorrar el nombre ahora, nada más que para no armar lío al santo botón, pero recuerdo un funcionario de jerarquía de la jefatura, un oficial, subcomisario era, que me dijo, y ahora lo vamos a indagar por el crimen de la bailarina de no sé qué y de esto y lo otro. Y la verdad es que yo tengo dudas con respecto a uno de los casos. El de Miller me quedó alguna duda. Pero tampoco van a ser mis manos las que vayan al fuego porque mañana aparezcan cinco crímenes más de él. También puede ser. Porque ¿quién? ¿Cómo seguís esa cabeza? ¿Cómo, digo, cómo entendés cómo funciona eso? ¿Entendés? Una cosa muy, muy complicada, ¿no? ¿Cómo captás esa sintonía para tratar de ver qué pasó por ahí, viste?
Pucky, muchas gracias por estos dos días, estos minutos, horas en total que nos dedicaste para hablar un poquito de este crimen, de este, en realidad, de este...
De este caso,
de este caso, porque no es un solo crimen. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes y digo, ojalá algún día nos pongamos a pensar qué nos pasa a nosotros con esto, ¿viste? Más allá, no, yo qué sé. Quedan preguntas para hacernos de nosotros, no de él.
Las hacemos en un asado. Vamos y las traemos para acá.
Todo converge en un asado siempre.
No, está muy bien, sí, está muy bien.
Gracias, Puy. Aparte, un gusto verte por tanto tiempo.
Lo mismo.
Vamos arriba.
Vamos arriba.
Había miles de gentes. La mesa de los galanes. Low cost.